Ser Podcast.
Pues las 12 y 10, una menos en Canarias. Mañana estaremos contando a esta hora. Ojalá que tenemos a tres equipos españoles en el sorteo de octavos: al Atlético, al Madrid y al Barça, que ya está clasificado y que no juega esta ronda previa. Pero para eso tiene que rematar mañana la faena el Real Madrid, que ganó 0-1 en Lisboa la semana pasada, en el famoso partido del presunto insulto racista de Prestiani a Vinicius. La sanción, bueno, ya hemos hablado durante toda la semana, pero la noticia esta tarde la adelantaban los compañeros del equipo, del diario, prestigioso diario deportivo francés, diciendo que Mbappé no jugaría mañana. Ya le vemos últimamente que está bastante renqueante. Muchos han empezado a llamarnos y a contarnos si estos del equipo estaban exagerando. Si, pues mi información es que os puedo ratificar y confirmar esa información de los compañeros del equipo, que mañana Mbappé no va a jugar. No está en condiciones de jugar. Y ya ha añadido además Anton Meana que la intención es no arriesgar, y veremos a ver qué pasa con el partido de Getafe también. Está por aquí Antón, está Javier Ráez, sí, y está Romero. Así que Antonio, mañana todo apunta que, pues nada, vamos a ver esa rodilla de Mbappé, que está dando más guerra de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, pues Gonzalo al campo, ¿no?
Eso
yo
es,
creo que
eso es.
En lo deportivo hay pocas incógnitas. Después de escuchar hoy a Arbeloa en la rueda de prensa, se queda corto el corte de voz agradeciendo a Kylian Mbappé el esfuerzo, diciendo que lo mejor es que está disponible para el partido de mañana. Luego reventaba con esa noticia que tú ratificas, el equipo, la noticia del delantero del Real Madrid para el partido de mañana. Yo creo que todo lo referente a la rodilla de Mbappé se ha llevado con un oscurantismo y de una manera bastante deficiente, a mi entender, desde que empezó a tener molestias, porque si nos vamos atrás, Kylian Mbappé se pierde partidos importantes antes de final de año, decide jugar para arriesgar, probablemente ya con problemas en la rodilla, para ese récord que no es ni récord, para igualar a Cristiano Ronaldo. Arriesga contra el Talavera, la película está contada, se va de vacaciones, en las vacaciones se pasea por todos los campos de la Copa de África, viene de las vacaciones, entonces dice que le duele la rodilla, empieza un proceso de recuperación que no termina de recuperar. Repito, creo que todo, tanto en política de comunicación como creo que en el día a día de esa rodilla, se ha llevado de una manera deficiente, y el caso es, y ya van bastantes,
sí,
que vuelve a llegar un partido importante en el Real Madrid trascendental y que Kylian Mbappé no está al 100%. Y repito, si fuera el primero diríamos, uff, qué mala suerte. Pero es que Kylian Mbappé lleva un año y pico en el Real Madrid, y si analizamos este año y pico en el Real Madrid, donde está marcando muchos goles, también hay que decir que en muchos partidos trascendentes o ha llegado tocado o no ha llegado.
Es así, eso es una realidad, son datos. Pero más allá de repasar todos los partidos importantes a los que hace alusión Antonio Romero, desde el 7 de diciembre, que es cuando se produce esa lesión, fue en el partido contra
el Celta,
el Celta
de Vigo,
7
0-2.
De diciembre,
eso es.
Desde entonces, desde ese 7 de diciembre hasta día de hoy de febrero, ¿qué ha jugado y qué no ha jugado Mbappé?
Bueno, han sido 2 meses y medio que han sido es un tobogán continuo para Mbappé y esa rodilla izquierda. Se diagnostica una lesión en esa rodilla, ligamento lateral externo. El día de diciembre no juega en Champions frente al City en el Bernabéu. El día 14 sí juega en Vitoria en Liga y marca un gol. Juega y marca en el 24. El 17 juega todo el partido en Talavera para ese récord.
Eso es, partido de Copa.
De año natural e igualar a Cristiano Ronaldo. Juega todo el partido de Copa del Rey en Talavera. El 17 de diciembre. El 20 en el Real Madrid-Sevilla juega y marca en el 89.
Que era el último partido del año.
Y celebra el gol.
E iguala el récord de Cristiano.
El récord de Cristiano Ronaldo. Se va de vacaciones como si nada, 7 días de vacaciones. Y aparece en el entrenamiento a puerta abierta, en la que estamos mañana y un servidor, y vemos que se sienta en la nevera y escenifica que tiene mal la rodilla izquierda. No juega frente al Betis, ese día juega Gonzalo y hace un hat-trick.
Primer partido del año.
Correcto. No viaja a Arabia, a la Supercopa, no juega, por tanto, frente al Atlético de Madrid.
Es que fijaos desde donde venimos hablando de la rodilla de Mbappé.
2 meses y medio. Viaja a mitad de esa Supercopa para jugar unos minutos
en la final
contra el Barcelona. Luego, después de ese encuentro frente al Barça, que es el cese de Xabi Alonso, no va a Albacete, donde el Madrid cae en Copa del Rey,
partido de Copa,
y sí juega ante el Levante, ante el Mónaco, ante el Villarreal, ante el Benfica, el Rayo, el Valencia, y no juega frente a la Real Sociedad de San Sebastián el día 14 de febrero, hasta la previa del partido en Pamplona, donde ya comentamos que esa rodilla hay que cuidarla, que no está fina, juega el partido en Osasuna, ante Osasuna en Pamplona, y ya ayer él nota que esa rodilla no está bien. Las pruebas de esta mañana, salta al césped, hace los rondos y abandona el entrenamiento con 5 compañeros más después de que notara que no está para jugar el partido. Son, con el de mañana, 6 partidos los que se pierde o se ha perdido Mbappé por esa rodilla izquierda, por una lesión, entre comillas, menor, pero que con el récord, con las vacaciones de Navidad y con los partidos que ha ido saltándose porque no estaba bien,
porque
Mbappé está arrastrando un problema y de fondo, Manu, el Mundial.
Totalmente. 6 se ha perdido y algunos que ha jugado se le ha visto que no estaba al 100%.
Correcto. Y desde que la noticia ha saltado, el entorno del futbolista no solamente no desmiente, sino que confirma. El entorno del futbolista ha hablado con la agencia AFP y confirma punto por punto lo que va saliendo. La preocupación es importante, no porque la lesión sea grave, sino porque esa molestia no desaparece. Dicen que cuando él se somete a pruebas aparece la lesión, que se sigue viendo, y que por tanto él, antes del entrenamiento de hoy, que es lo que ya comentábamos en la portada del programa, reconocía en la Ciudad Deportiva, en privado, que no estaba bien, que el entrenamiento era una prueba, pero que había pocas opciones de pasarla. No la ha pasado, no ha terminado el entrenamiento y es una baja importante. Afortunadamente para el Madrid no vio la segunda amarilla en Lisboa a Vinicius, porque la película sería muy distinta si mañana no pudieran estar en el campo ni Vinicius ni Mbappé. Si va a estar Vinicius, y como dice Romero, el cambio natural es muy sencillo, Gonzalo, se va Mbappé y entra Gonzalo.
Ojo ese banquillo mañana, ¿eh? Que le va a quedar, si las cosas se ponen, esperemos que no vaya complicado.
Mastantuno
y Ibrahim.
Y
se acabó. El resto son Mendy, Fran García, Carvajal, Alaba y ya está.
Antes, bueno, la información del diario El Gibla la firman Damián Degor y Antoine Simonot. ¿Te ha dado la sensación de que en Francia creen que habiendo un Mundial todavía Mbappé va a ser más cuidadoso con la rodilla que si no hubiese un Mundial? No, que no puede ser evidente para muchos, pero para otros no.
No es una sensación, es que lo dicen.
Es que es así, ¿no?
Es que como si nosotros estuviéramos hablando ahora del Mundial de Lamine Yamal o estuviéramos hablando del de Nico Williams.
O sea, en Francia dan por hecho que, además, teniendo Mundial, Mbappé va a ser mucho más cuidadoso con su rodilla en determinados partidos con el Madrid para llegar bien al Mundial. Es, lo dicen así.
Esa crónica del equipo tiene un antetítulo, en mitad de la crónica, que dice: Mbappé no va a correr ningún riesgo antes de la Copa del Mundo. Es un tema capital para los futbolistas y, evidentemente, Mbappé no vive ajeno al torneo que marca el año. Conociendo a Mbappé, quiere ganar un título con el Real Madrid, porque desde que ha llegado, Rian de Rian, pero él tiene de fondo el Mundial de Fútbol y, repito, la prensa francesa lo destaca en uno de los puntos importantes del artículo, que él no va a tomar ningún riesgo porque sabe que tiene en junio el Mundial.
Yo creo que el problema del tema Mbappé y de la rodilla de Mbappé ya no es la lesión en sí, que hombre, es un fastidio para el futbolista y para su equipo y como dice ahora Meana, para la selección, sino un poco la cronología que decía Antonio. Y yo creo que el colofón a todo eso que ha venido contando, de esas molestias, de esos problemas, de elijo qué días juego por el récord, qué días no juego, qué días puedo, qué días no puedo, yo creo que la culminación es que hoy la primera información de que Mbappé se va a perder el partido sale en Francia y sale en el periódico de cabecera de su familia y de su entorno. Quiero decir que eso es muy claro. Entonces, claro, eso hace que todo sea raro y oscuro y con dobleces en el tema de la rodilla de Mbappé, que no sería otra cosa que un jugador importante que tiene molestias y que no está bien físicamente. Y yo creo que eso aparte, es lo que lo hace. No, iba a decir, y eso es lo que lo hace. No, iba a decir, y eso es lo que lo hace que sea un tema raro, que no deja de ser una cosa que no parece normal.
Claro, totalmente. Qué bonito ese momento, por cierto, lo vamos a recuperar para ese Romero diciendo perdona, Tala termina. Ese corte vamos a
recuperar. No, ha tenido la mejor intervención de la noche. Entre otras cosas porque ha ratificado lo que yo he dicho.
Ese momento lo quiero guardar para ponerlo
unos
días.
Pero sí quiero decir una cosa.
Romero y Pablo, sí.
Sí quiero decir una cosa, que esto que dice hoy de Talavera del equipo ya pasó cuando estábamos en Arabia. Es que en Arabia, antes de ir a Arabia, nos enteramos por el equipo otra vez de lo que le pasaba a Kylian Mbappé, de si iba a viajar, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero a mí, yendo a la raíz del problema, por eso decía yo ciertas deficiencias en la comunicación de todo lo que ha pasado con esa rodilla, porque si tú hablas con cualquier doctor, que lo hemos hecho, un esguince de una rodilla no puede durar 3 meses. Y Kylian Mbappé lleva durante los últimos 3 meses arrastrando molestias en la rodilla por un presunto esguince de rodilla. Y un esguince de rodilla o está mal contado o ha sido más grave de lo que nos han contado, o la recuperación no ha sido, el proceso de recuperación no ha sido el adecuado. Lo que no puede ser es que un esguince de rodilla dure tres meses. Es las molestias de un esguince de rodilla no te pueden durar tres meses.
Tres pero meses no. Está claro que no, pero un parón en seco tienes que tener. O sea, un esguince de rodilla
claro,
te inhabilita.
Claro,
cosa que no tuvo. Cosa que no tuvo porque priorizó el récord a descansar. Y como priorizó el récord, luego tuvo que descansar obligatoriamente porque se perdió la Supercopa. Se perdió el partido del Betis, se perdió la Supercopa de España y ya empezó renqueante el año 2026 porque él forzó nada más lesionarse para intentar conseguir ese récord de Cristiano.
Bueno, él pensaba parar después de este partido. O sea, la idea que tenía el futbolista.
Después del partido de mañana.
Del partido de mañana. Esa es la idea que tenía el futbolista. O sea, él tenía que parar 10 días, 15 días. Era obligatorio. Porque él no lo hizo cuando tuvo que hacerlo. Que fue después de ese partido frente al Celta de Vigo. Tiene el récord, Talavera, Sevilla, lo que hemos contado anteriormente. Pero él.
Pero sí paró. Se fue de vacaciones sin tratarse ya, 8 días.
Pero que eso no te vale. Para él. Yo hablo para
no sé
él.
Si no te vale, pero que él le informa de las molestias de rodilla cuando vuelve de estar 8 días de vacaciones.
No, nunca se fueron. O sea, nunca se fueron, esa molestia nunca se fueron. Él marcó gol contra el Sevilla para ese récord, pero él seguía con la molestia de Sevilla, con molestia de rodilla. Evidentemente, él tenía que haber parado, no lo ha hecho. Él, luego, como ha hecho Yarbeloa, ya lo escucharemos el corte.
Sí, ahora lo oímos.
Ha jugado para ayudar al equipo, pero se le ha visto renqueante, sin ir más lejos, el partido en Pamplona.
Pablo, yo sé.
Además, si no me equivoco, Arbeloa hasta mañana ha dicho que está para jugar.
Sí, me ha dejado caer que le necesitamos, claro, ¿no? No está al 100%, pero le necesitamos. Que es
la
venía
última información del Real Madrid esta mañana es que Mbappé
sí, que no lo descartaban jugar. Para el partido, claro. Correcto. Sí, sí.
Y luego voy a incidir un poco lo mismo, pero la mala elección, quiero decir, es un esguince que no te permite estar al 100%, pero que tampoco te impide jugar. Joder, elige las plazas grandes, ¿no? Elige los partidos que de verdad le haces falta al equipo, como el día del City, como es mañana, y déjate ya no solo de récord, sino ahórrate Pamplona y juega en el Bernabéu con el Benfica el partido de vuelta, que a priori es mucho más importante, es un día de cabo, ¿no? Que te puedes quedar fuera. Entonces,
sí, sí. Puestos a priori,
yo no entiendo
puestos a priorizar,
muy bien la elección
claro.
de los partidos que está haciendo. Más allá del récord, que ya pasó, sino que prioriza los partidos gordos, los rivales importantes.
Y luego, más allá de priorizar los partidos gordos, la información que comentan en Francia y que nos dice Anton Meana y que firman en L'Equipe es que dan por hecho. Lo mismo que, por ejemplo, yo qué sé, son casos totalmente diferentes. Cada lesión es un mundo y cada jugador es un mundo. Pero Íñigo Martínez, hablando de la lesión de Nico Williams, aquí tienen claro que prioriza el Athletic Bilbao antes que la selección. Lamin, el Barça, no sé qué, nada. Aquí lo que dicen en Francia, desde el entorno, después de hablar con el entorno más cercano de Mbappé, es, y lo firman así en L'Equipe, que no va a arriesgar lo más mínimo teniendo en cuenta que tiene Mundial con Francia este verano. Eso lo dicen en L'Equipe.
Que es lo que pensará
sí,
Mbappé.
No arriesgar nada es parar. Y Mbappé no ha parado en ningún momento porque se dicen que tienen un esguince, que yo no entiendo cómo están diciendo, que dure más de 2 meses no tiene ningún sentido. Bueno. Esto es que lo está curando mal.
Vamos a escuchar lo que decía Javier Raez sobre Arbeloa hablando de Mbappé. Cuando
vamos
me habéis preguntado
a escuchar,
por Kylian,
sí,
¿no?
Vamos a escuchar ese fragmento. Esto es lo que ha dicho Arbeloa en la sala de prensa cuando él ya sabía todo.
Kylian está preparado para jugar mañana, que a día de hoy, a estas horas, es lo más importante. Claro que lleva varias semanas y todo el mundo lo sabe, pues sobre todo, y lo que quería poner yo en valor es el compromiso que está demostrando con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial y bueno, está listo para mañana que seguro que le vamos a necesitar y que haga un gran partido.
Hay que poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo en las últimas semanas, pero ha dicho que mañana en principio estaría para jugar.
Esto ha sido a la 1:30 del mediodía.
Sí, sí.
O sea, el entrenamiento ha sido a las 11, sí, sí. Ha acabado a las 12:15, 12:30. Y esto ha sido a la 1:30.
Pero entonces,
o sea,
que ya está diciendo que está jugando lesionado.
Pero yo esto, Javi…
Pues una de dos.
O no lo sabía, o ha mentido.
O forma parte de la estrategia para jugar un poco al despiste también, que no es la primera vez.
Pues ha hecho unas pruebas después.
O se las ha hecho después.
Eso ya lo desconocemos.
Pero esto ha sido
a la 1:30 del mediodía.
Si no va a jugar…
Pero la información del equipo dice que, aparte de las pruebas, no ha entrenado. Si tú no has entrenado hoy…
Él ha entrenado, lo hemos visto. Y ha saltado.
Ha terminado antes de tiempo. Él y otros 5 compañeros han terminado el entrenamiento antes de tiempo.
Pero le ha salido
cerca. Pero ha estado en
A mí me parece muy complicado que un entrenador se siente en la rueda de prensa y dice, bueno, veremos a ver mañana cómo está, decidiremos mañana. Pero yo creo que cuando eres tan contundente, lo importante es que está para jugar y nos va a ayudar. Yo creo que Arbeloa ha hecho un papelón, que no sería el primero, o yo creo que Arbeloa no tenía ni idea de lo que luego ha pasado, lo que luego Mbappé ha decidido que no está para jugar.
El entorno de Mbappé dice que ya se sabía antes del entrenamiento, que él no se encontraba del todo bien y que era casi una prueba y que lo sabían. No es la primera ni la última que un entrenador tiene que decir lo que toca, y que encima pues es un partido muy complicado, con una presión tremenda, te enfrentas a Mourinho. No lo considero una gran pena de Arbeloa no haber dicho toda la verdad como tanta gente, pero lo que dice el entorno de Mbappé
luego 3 horas después, pero deducimos
todo esto, pero Mbappé hoy ha saltado al césped a corretear porque le hemos visto.
Sí, eso no es lo mismo que entrenar.
Pero tú y yo le hemos visto en un entrenamiento que lo has dicho 1 hora y media en el césped. Pues
entonces, si se va a probar, si él tenía ya decidido, la información de que viene de Francia,
sí,
si ya tiene decidido que no va a jugar mañana, ¿para qué salta a probarse antes?
Pero te repito,
si
Javi, ya, que tú en tu crónica has dicho una cosa que es real, que nosotros le vimos 1 hora sobre el césped de Valdebebas el día de la puerta abierta. Y estaba lesionado.
Y es más,
estuvo 1 hora en el césped y no jugó ante el Betis.
Y se me olvidó decir una cosa, que después de escenificar aquello encima de la nevera, fue de un partido de entrenamiento, después de eso siguió entrenando. Siguió entrenando.
Pero en un entrenamiento, y esto es pasado y lo tenemos en 20 segundos, en un entrenamiento abierto al público, en el que el objetivo era tirar a portería para meter goles y que la gente aplaudiera, Camavinga tiraba como si fueran los Globetrotters, llegaba otro y disparaba a portería, Mbappé no se movía. Estaba ahí tranquilamente, sin moverse porque le dolía la rodilla. Pues hoy lo mismo ha salido a probarse y a los 15 minutos ha ido a la prensa y ha dicho: yo a mi casa y no juego mañana.
12:25, hotel de concentración del Benfica, donde ahora mismo están alojados los rivales de mañana del Real Madrid, entre ellos José Mourinho, que no se va a poder sentar en el banquillo, y Prestiani, que no va a poder estar en el césped. Y ahí está un hombre de la cadena SER, Héctor González, en la puerta del hotel. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Poquita gente. Ahora, como veis en el canal de YouTube del Larguero, no es lo mismo que esta mañana, que no había despegado el Benfica de Lisboa y había aficionados y prensa en la puerta del hotel. Dos protagonistas claros hoy en la llegada aquí en Madrid: José Mourinho, que incluso se ha bajado a firmar unos autógrafos, que se ha marchado a comer fuera del hotel, ha estado 1 hora y media fuera de la concentración, y al que alguno escuchamos de los aficionados, madridistas también, le pedían su vuelta al Real Madrid.
¡Oh, vuelve!
El otro protagonista, por supuesto, Gianluca Prestiani. Casualidad o no, no sé si desafiante o no, siempre se ha bajado solo, se ha subido solo al autobús, sin compañeros cerca, para que se le viera bien, sonriente, y riéndose incluso cuando 4 gamberros, eso sí, le han empezado a insultar. Le decían que saliera, que diera la cara, y cuando ha aparecido para marcharse al Santiago Bernabéu al entrenamiento del equipo es cuando ha recibido esos insultos. Nadie ha hecho declaraciones aquí en Madrid sobre el presunto episodio racista, pero sí en Lisboa lo hacía el presidente Rui Costa en el aeropuerto de Lisboa.
Tenemos un recurso porque entendemos que nada está aprobado y, por tanto, que
decía Rui Costa, presentamos un recurso porque no se ha aprobado y no se justifica su ausencia en el partido. Prestiani está siendo justificado como racista y puedo garantizar, dice Rui Costa, que Prestiani no es un racista.
Se ha dicho el presidente del Benfica justo antes de que saliese la expedición del equipo portugués. Y luego han hablado tanto Arbeloa como Courtois en rueda de prensa, Javi, cerrando filas con respecto a Vinicius, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es lo lógico. En el Benfica cierran filas con Prestiani, en el Madrid cierran filas con Vinicius.
Sí, me ha gustado lo que ha dicho Courtois. Vamos a escucharlo.
No hemos hablado y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y esperemos o espero que aproveche la oportunidad.
¿A ti te ha decepcionado Mourinho?
Al final Mourinho es Mourinho. Lo único que a mí me decepciona un poco es que usar el festejo de Vini. Yo creo que ahí Vini no hizo nada malo. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración.
Bueno, pues sí, me ha gustado Courtois, que bueno, ha querido separar, ¿no?, lo de la celebración, que es un tema del que se puede hablar también, aunque ahora mismo no toque por el asunto de Prestiani, y lo que le dijo tapándose la boca, que me parece lo más grave, evidentemente, encima no ser capaz de hacerlo sin taparte la boca.
Sí, ¿se sabe dónde van a estar Mourinho y Prestiani?
No,
ni idea, ¿no? Pueden
no
estar en el
sabe.
Estadio, en la zona de prensa, fuera, en el hotel, en un autobús.
Ha dicho el segundo entrenador del Benfica en conferencia de prensa, Joao Trallao, que manejan todos los escenarios, pero que no lo querían comunicar ni decidir en el día de hoy. No te voy a engañar. 13 años esperando a la vuelta de Mourinho y no ha sido para tanto. O sea, ha salido, ha entrenado y no ha merecido la pena ni darlo en directo.
Cuando salió en el bombo el sorteo dijimos, no puede ser, el guionista más maquiavélico ha conseguido que Madrid y Benfica se vean. Y llega Mourinho y se pierde el Bernabéu.
Ha saltado al césped para entrenar, ha dirigido el entrenamiento, ha salido antes que los futbolistas, ha ido al córner del fondo sur con el Paseo de la Castellana porque estaban ahí los porteros con el entrenador de los guardametas, y luego ha estado en el rato que hemos estado en la prensa, 20 minutos viendo el entrenamiento de Benfica en el centro del campo, hablando con su cuerpo técnico sin dirigirse a los futbolistas, prácticamente sin ningún tipo de protagonismo, y hemos estado un rato con un buen amigo de Mourinho, con Costiña, que ganó la Champions con Mourinho, valorando Costiña lo que pierde el Benfica por no tener mañana en la banda a su líder.
Era mejor que estaba Mourinho, ¿no? Porque es un líder, es alguien que lee muy bien el partido, que puede intervencionar muy bien en el partido, pero seguramente Mourinho hablará mucho con sus jugadores, su cuerpo técnico va a seguir sus instrucciones a 100%. Y nada, los jugadores tienen que pensar que es un partido que no está Mourinho, pero si quieren continuar con él en esta competición, la única fórmula que tiene es ganar.
Es una charla con Costiña para un reportaje que hemos hecho en las redes de Larguero sobre cómo ha sido el día de Mou y de Prestiani en Madrid, y allí en la prensa lusa tienen claro que mañana Mourinho va a tener un plan, que se lo va a inculcar a sus jugadores, y que es la única forma que tiene el Benfica de pasar es que a Mourinho el plan le salga.
Ahora te pregunto por lo deportivo. Bueno, os pregunto por lo deportivo. Lo que pierde el Benfica sin Mourinho y sin Prestiani en el campo, un Benfica al que le queda esta opción de la Champions y poco más en la temporada. Pero, aunque ya hemos venido hablando toda la semana, mañana es el día y, Romero, ¿te parece bien que no esté Prestiani? ¿Te parece lo justo que mañana la UEFA diga Prestiani fuera?
Me parece
porque
bien.
Porque tiene pinta que le va a caer un paquete luego de varios partidos más.
Yo creo, ¿no? Yo creo que es... lo dijo ayer Meana muy bien. Primero, la UEFA evita una situación que mañana hubiera sido complicada. Y luego creo que la UEFA tiene indicios para meterle un puro mayor a Prestiani y que el puro le va a caer. No ha habido un tiempo legal para que la sanción se ajustara a derecho, por decirlo de alguna manera, y le va a caer un puro. Y creo, claro, a mí me parece lamentable todo lo que está haciendo el Benfica. Creo que está fuera de lugar, los vídeos, las declaraciones, que se escape hoy Mourinho por la gatera, porque hay que dejarle claro a la gente, fundamentalmente a los que le han reído las gracias a Mourinho, que ya no se las ríen tanto.
Sí, últimamente menos.
Claro, hay que decirle a la gente que Mourinho no ha hablado porque no ha querido. No existe un reglamento, está habilitado para hablar hoy y estaría habilitado para hablar mañana, que veremos a ver qué pasa mañana. Yo no descarto que todo esto esté dentro del plan del show de Mou, pero repito, hoy Mourinho en su primera vuelta a casa en el Estadio Santiago Bernabéu...
Si ganan no hablará y si pierden se esconderá.
Yo no descarto nada, porque no ha querido, repito, no ha hablado porque no ha querido. Y a mí me parece que mañana estuviera Prestiani con todo lo que ha pasado en los últimos 7 días en el Santiago Bernabéu, pues hubiera sido para mí lamentable.
Claro, pero ¿os parece bien por eso? ¿Porque se evita lo que podría ser un escándalo mañana en el Bernabéu? ¿Porque os parece justo que se le sancione aunque no haya una prueba fehaciente de que le llamamos?
A mí no me parece, a mí ya lo dije el otro día, a mí no me parece justo, me parece un precedente peligroso. Yo creo que la UEFA no está... Para su imagen o para lo que se pueda ver, que pueda gustar más o menos. Yo creo que tú, para castigar a un futbolista, tienes que tener unas pruebas sólidas y tienes que haber cumplimentado el expediente. Y yo me gustaría que apareciera una prueba sólida, si hubo ese insulto racista, para que se le empure a base de bien a Prestiani. Pero sin una prueba, me parece que no es justo castigar a un jugador de forma preventiva.
Yo creo que la frase que más se ha repetido en el Sanedrín del Larguero desde el otro día es: yo creo que lo dijo, pero.
Bueno,
yo creo que lo dijo.
Todos
pero.
Sabemos que lo dijo.
Y hay gente que dice al 90 y pico por ciento, pero me falta el poco.
Al 101%.
Ha dicho la UEFA: Tranquilos, que yo pongo
que ya decido por vosotros.
No, tranquilos, que yo pongo. Si estás al 99, yo te pongo el 1%, no te preocupes.
Si tú fueras la UEFA, ¿qué harías?
Yo lo que he hecho a la UEFA.
Pues ya está, ¿qué vas a hacer? Por higiene futbolística, ética y social, ¿cómo va a jugar
pues
ese muchacho?
A mí, si la UEFA lo ha hecho para evitar un problema del partido de vuelta, me parece lamentable.
No, lo ha hecho
si
porque no puede jugar. Eso,
me parece lamentable. No,
es que es lamentable.
De cargarse a un jugador.
Es lamentable, pero lamentable.
Porque puede
porque
generar
lamentable
un conflicto o le puedan pitar.
Pero no, si no es que no le piten, no deje, es que ese chaval no puede jugar al fútbol.
Yo lo que espero es.
Pero por eso os pregunto, ¿os parece bien lo que ha hecho por evitar el escándalo mañana o porque de verdad creéis que es justo que se les sancione, aunque no se pueda demostrar al 100%?
Yo por el escándalo. Yo por el, pero bueno, pero es que estamos. Pero, o sea, que
pero
no
el
se
escándalo,
puede comprobar
¿quién ha montado? ¿Quién ha montado el escándalo? ¿Quién lo ha montado? ¿Vinicius?
O sea, hemos pasado
de Cristiani. ¿Quién lo ha montado? No, ¿quién ha montado el pasado
Javi,
de presunción? ¿Quién ha montado presunción?
Pues te digo una cosa, pues te digo una cosa. Vinicius montó su espectáculo, que Rudy se lo afeó y pidió que
tú estás justificando, estás justificando la
actitud. No. Tú me dices que quién debe el espectáculo.
¿De qué estamos hablando? ¿De la celebración o
de que Vinicius
montó
su espectáculo?
¿Pero de qué estamos hablando?
Cristiani,
que son dos cosas diferentes, no lo mezcles.
No vale mezclarlo. Lo estás mezclando tú, que para empezar no me dejas terminar ni argumentar.
A ver,
eso para empezar.
Espera, Talavera, estaba hablando Yago y va Talavera, venga, que no. Tenéis tiempo todos.
Me parece lamentable la decisión de la UEFA y aquí estamos poniendo la presunción de culpabilidad por encima de la presunción de inocencia. Es la declaración de dos jugadores del Real Madrid al que le da veracidad la UEFA y que creo que, como decía hoy Enrique Cerezo, crea un precedente muy peligroso de cara al futuro. Porque mañana te puedes encontrar a dos jugadores, sea quien sea, que van al árbitro y le dicen, me acaba de llamar negro, hijo de tal, no sé qué.
Y se calla
y
el otro.
Y ese tío,
y ese Cristiani se calló, no pasó nada.
Bueno, de igual eso que se quedó callado. Quiero decir yo espero que la UEFA maneje unas pruebas más sólidas que la declaración de dos contrarios, por eso digo,
es que, para ser
que tendrán que salir.
Que estás diciendo,
que salir,
tienes que tener esa información.
Pero para darle fuerza tienes que salir públicamente y decir, tenemos una confirmación del jugador, una declaración o unas pruebas visuales donde se ve que le llama mono.
Ya se puso la camiseta de forma cobarde. Es imposible.
Pero no lo sabemos. Ponerse la camiseta no significa que te acusan de eso. Atracar un banco.
Diego, si te acusan de
eso, y sobre todo lo más grave que se ha vuelto a repetir hace dos minutos es que, aunque no haya pruebas al 100%,
por evitar
está bien que no juegue. Está bien el juego para evitar un problema. A mí eso me parece
lamentable.
Eso me parece del tebeo, vamos.
Y yo de esto quiero decir otra cosa. Por cierto, yo, que el chaval. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Eso que ha dicho Ana, que ya no puede jugar al fútbol, a mí me parece una barbaridad. Yo creo que tiene que cumplir una sanción.
Ahora mismo, de momento, hasta que no confiese.
Eso es una
¿no?
cosa diferente a decir que ya no puede jugar
mientras
más al
que no
fútbol.
Confiese,
yo
¿no?
que es, yo claro. creo que le tienen que meter una sanción, que cuando cumpla la sanción tiene el derecho de equivocarse, y me parece que el error de no haber rectificado. Dicho esto, a mí me parece también lamentable. Ahora mismo los portavoces de los clubes son los entrenadores. Y me parece que cada vez que le preguntan a Arbeloa por esta circunstancia, se pone de perfil para no criticar lo lamentable que estuvo Mourinho desde que terminó el partido hasta que va a empezar el partido de mañana. Creo que, repito, hoy lo ha hecho Courtois de una manera muy elegante. No hace falta ser borde ni maleducado. Hoy Courtois, de una manera muy elegante, le ha afeado a Mourinho las palabras sobre la celebración de Vinicius. Y creo que se le queda muy, muy corto al portavoz del Real Madrid, que en este caso es su entrenador, que le pregunten o le preguntemos constantemente.
No le hemos sacado ni un palo de Arbeloa a Mourinho.
No. Una cosa es no sacarle ni un palo, y otra cosa es que encima se le ve molesto porque le preguntamos por el tema. No, tú eres el portavoz del Real Madrid y creo que estabas en la obligación de defender a Vinicius criticando a Mourinho.
Y además puedes decir, lo tiene muy fácil, soy amigo de Mourinho y lo voy a seguir siendo, pero se equivocó. Porque te digo una cosa, la UEFA no sé si va a poder demostrar que Cristiani le llamó mono a Vinicius. Creo que no va a tener pruebas. Le sancionará basándose...
Eso el entrenador del Real Madrid no lo necesita para defender
correcto
a su jugador.
Lo que sí que puede demostrarse es que Mourinho culpó a Vinicius de su celebración, entendiendo que para él era una provocación y que por eso pasó lo que pasó. Eso sí se puede demostrar y me parece una barbaridad. Y a eso ni se puso la camiseta adelante, ni se tapó la boca. Eso lo dijo Mourinho. Mourinho dijo que Vinicius provocó a la grada
de Benfica.
A pregunta de la cadena SER. Eso sí lo ha escuchado la UEFA y no ha dicho nadie nada. Lo de Cristiani parece que, sinceramente, a mí, me parece que tiene una cara de culpable que no puede con ella. Pero me parece que la UEFA o quien sea en el mundo tiene que sancionar a alguien con una prueba fehaciente.
Sin duda.
Con una prueba, no por indicios. Es mi opinión. Sea un jugador del Madrid, del Benfica, de España o de la República de Morronia, de donde queráis. Si hay una prueba, se le sanciona. Y si no, a mí me parece que esto puede acabar como lo que dice Enrique Cerezo. Puede traer problemas muy graves, ha dicho el presidente del Atlético hoy.
La verdad que no es un problema nuestro en particular, pero sí que es un problema en general porque toda esta sanción pues crea una serie de problemas importantes. Yo no digo que sea justo o que no sea justo, me digo que va a crear muchísimos problemas.
No, espero que no, ¿eh? Y no creo que ahora se vayan a llamar todos los jugadores no sé qué y van a estar en el siguiente partido esperando a que se tapen la boca para llamarle otra vez.
Sí, pero si se da esa circunstancia,
pero,
¿qué pasa?
Pero, claro, si tú sancionas a uno sin pruebas...
Pero es que la UEFA no va a tener la salvo que el chico confiese, no lo va a hacer, claro. Porque ya no va a confesar.
Sin embargo, le tiene que sancionar, aunque no lo tenga.
Aunque fuera mañana...
Pero tiene que sancionarle aunque no lo tenga.
Pero,
Mario, no va a tener las pruebas, pero le estamos pidiendo que le sancionen aunque no las tenga.
Si tú me acusas a mí en el campo de que yo te he llamado un mono cinco veces y me quedo con cara de plato...
He dicho que tiene una cara de culpable que no puede con ella. Pero yo no soy un miembro de un tribunal que tiene que poner una sanción.
Te entiendo, pero...
El que tiene que poner esa sanción, a lo mejor necesita una prueba.
Por higiene social, deportiva, llámalo como quieras, ese chico no puede jugar hasta que no confiese, por lo menos contra el Real Madrid, al menos, contra Vinicius.
Saludo a Axel Torres, que se incorpora al Sanedrín del Larguero. Hola, Axel, muy buenas.
Buenas noches.
Llevamos toda la semana con esto. ¿Algo más que añadir,
no,
Antón?
Decir sencillamente que desde que ha empezado la campaña de Vinicius de enfrentarse a los que le insulten de manera racista, ya hay tres estamentos, la Federación Española de Fútbol con sus comités, la UEFA y la FIFA, que se posicionan siempre del lado de Vinicius, porque el presidente de la FIFA ha dicho que crea Vinicius.
Lo ha dejado muy claro, sí. Infantil.
Porque la UEFA de manera preventiva ha suspendido al futbolista del Benfica y porque se dijo lo mismo cuando pasó lo de Mestalla. Esto no va a poder pasar nada. Pues llegaron al día siguiente y dijeron, a ver, la roja esta de Vinicius ya no es roja, porque al que le llamaron mono no le vamos a sancionar, fuera. No, es que no puede... Vale, pues 1, 2, 3, 4 y 5 partidos, que ya se ha demostrado...
Pero había imágenes, ¿no? Pero había imágenes de aficionados que demostraban que le habían llamado mono a Vinicius con gestos, con insultos.
Vale, pero que por dos gritando en un fondo no te cierran cinco partidos un fondo. Es decir, que hubo una sentencia ejemplarizante. El fútbol ha decidido.
Sí, pagaron justo por pecadores.
El fútbol ha decidido. La Federación Española, la UEFA y la FIFA han decidido que van a ir totalmente a favor de Vinicius cuando alguien...
No se montó una prueba. Pero hubo una prueba.
Serían dos, serían cuatro, serían cinco, pero hubo una prueba y eso era palpable que había sucedido.
Que a Vinicius le quitaron una roja. Le quitaron una tarjeta roja que la había visto en el campo. Se la quitaron.
Bueno, claro.
Pero con la prueba le quitaron la roja.
Correcto.
Con la prueba, que era roja. Viendo que era roja, dijeron, no, se la quitamos. ¿Por qué? Porque que fue insultado no se va a perder el siguiente partido. Que es que el mundo ya va así. Yeah. La FIFA, la UEFA y la Federación...
Como tiene que ser.
Yo me preguntaba estos días, y sinceramente no lo digo como ejercicio de demagogia, pero me preguntaba estos días, si en el próximo Mundial vemos a un jugador de la selección española que se tapa la boca y le dice algo a un jugador, ¿le vamos a condenar sin saber lo que le ha dicho? Simplemente no quiero una respuesta.
Deberíamos de escuchar qué es lo que dice el contrario, y si dice que la ha llamado negro de mierda, pues lo tendremos que creer.
Y pediremos la sanción para el jugador de la selección, aunque no se demuestre.
Deberíamos.
Claro que no. No, claro que no, porque veremos cómo reacciona el jugador. Veremos si hay indicios de que lo dijo o no lo dijo.
Correcto, lo digo porque esto puede pasar.
Ah, que ahora somos expertos en
lo digo porque esto puede pasar con otro jugador de una selección tuya, de un equipo tuyo, y hay que ponerse en lo mismo. Aunque no se demuestre que le ha insultado, tienes que sancionarle.
Pero repito, porque para que la gente no piense que simplemente le han sancionado, que es un tema importante y lo dijimos el domingo, por la imagen. Que le han sancionado porque su declaración no es convincente, porque la reacción tapándose la boca va contra de él,
pero se lo hacen todos,
porque el protocolo arbitral se activó porque el árbitro creyó a Vinicius en ese momento, porque la versión de Vinicius y Mbappé ha sido muy firme, es decir, que todo eso ha condicionado la decisión.
¿Pero qué va a hacer
todo
el árbitro?
Eso.
Si el árbitro le dice que le ha llamado mono, el árbitro no va a hacer ni caso con la que está cayendo. Y aparte
después de
lo
que has dicho,
la cara, lo hacen
lo que has dicho,
todos los jugadores.
Ni una prueba.
Todos.
Después de todo lo que has dicho y todo lo has relatado y todo lo que dice UEFA,
indicios,
cero
todo.
Pruebas.
Pero que los indicios...
Sí.
Indicios al final tienen que tener un peso. Claro. O sea, que nos estamos inventando.
De hecho,
no
entras
en la cárcel. En el derecho en la calle te juzgan y también por indicios te pueden condenar.
No, con indicios van a juicio. Con indicios no entras en
la
cárcel.
La UEFA se está agarrando al artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, donde lo que se hace es una falta No sé si dice falta de respeto, no me acuerdo ahora mismo cómo dice exactamente. No es una
discriminación.
No, no es discriminación, ahora lo miramos. Quiero decir que en el artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, lo que está diciendo es comportamiento discriminatorio, creo que es sí, comportamiento discriminatorio.
Eso es,
lo que dice el artículo 14, eso es. Entonces, a eso se agarra la UEFA para sancionar provisionalmente comportamiento discriminatorio al jugador Prestiani. 12:43, dejadme que tiremos una pausa y le pregunto, ¿iba a hablar Axel? ¿Era Axel Torres?
Sí,
pues te doy la palabra, es que si no te voy a interrumpir con la pausa. Pausa, la palabra para Axel y hablamos de qué tiene que hacer el Benfica sin Mourinho en la banda y sin Prestiani en el campo y hablamos un poquito del partido también, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Esta la ha elegido Yago de Vega, ¿no?
No, la ha elegido Noema, pero muy bien elegida. Es una vez lee.
Pues nada, la 1-10, una menos en Canarias. Estamos hablando. Te digo una cosa, tengo unas ganas de que empiece el partido mañana.
Sí,
y
acabe.
Y que acabe. A rodar el... No, que acabe, no. Yo tengo ganas de que acabe, tengo ganas de que empiece. Que luego que dure todo lo que pueda. Y que
hablemos.
Exactamente, que hablemos de fútbol. Sí. Pero Axel Torres, que venimos toda la semana hablando de esto. Ya ha llegado el día, mañana nos juega Prestiani. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué ibas a decir?
No, dos cosas. Sí, dos cosas iba a decir. La primera, con respecto a la sanción, algunos medios han publicado, y obviamente no podemos tener confirmación de eso, que en su declaración Prestiani habría alegado que usó un insulto homófobo.
Sí, que en vez de mono le llamó maricón.
Si eso pero se
eso,
confirmara...
Pero eso, claro, pero eso se ha declarado. O sea, ¿eso lo ha declarado Prestiani?
Lo declaró
Suamení. Algunos medios sí. Están indicando que en su declaración ante la UEFA es la excusa que habría puesto Prestiani.
Excusas cojonuda.
No tenemos confirmación de
lo desveló Axel, lo desveló sí. Suamení en la zona mixta.
Es que sí, la primera noticia sale en base a esa información,
vale.
De esa declaración.
Entonces,
de
¿y por qué no sale la UEFA tendría, eso? Vale, dejad a Axel claro, que siga. Pero entonces ya tendría la UEFA, se agarraría eso la UEFA para el comportamiento discriminatorio claro. Del jugador.
Es
¿le llamase mono o le llamase maricón?
Sí, eso es. En el artículo 14, no solo se habla de racismo, también se habla de discriminación por orientación sexual.
Exacto.
Entonces, si él hubiese realmente dado esa explicación... sería ya suficiente para
totalmente,
sancionarle.
Totalmente.
Sí habría una prueba para correcto. Sancionarle. Por lo tanto, nosotros no conocemos esa declaración. Insisto, algún medio ha publicado
sí,
eso.
Sí. Pero no está
he
confirmado.
Hablado con Antón, sí. He hablado con Antón, me dice que no tenemos la confirmación de eso. Pero si eso fuera cierto y él hubiese dado esa versión, existiría una prueba
totalmente,
para sancionar.
Totalmente, sí.
Por lo tanto, esa es una cuestión que no podemos dejar de lado. La segunda cuestión que iba a decir sobre José Mourinho. Mourinho, estoy absolutamente de acuerdo que se equivocó enormemente en las declaraciones del partido de ida, pero su negativa a hablar yo creo que forma parte de una política de comunicación de club. El Benfica está muy encima de que nadie se pronuncie sobre este tema porque es estrategia de defensa. Entonces, yo no sé si hay que achacarle a José Mourinho que no haya él querido hablar. Creo que hay una política de club clara para el proceso jurídico que no haya declaraciones sobre este asunto más allá de lo que ellos de puertas para adentro vayan a alegar.
Mucho ha tenido que cambiar Mourinho claro. Para que alguien le diga lo que tiene que hacer.
Bueno, yo creo que si, perdona Axel, si el Benfica mañana es eliminado y se le ocurre hablar a Mourinho, vamos, ni cotiza que va a sacar el tema Prestiani como excusa porque no ha jugado Prestiani y no hemos podido competir en igualdad de condiciones y demás.
Bueno, pues nada, esta ha sido la semana del asunto del insulto racista, presunto, o homófobo, y veremos a ver qué pasa mañana. Por cierto, por Prestiani, ¿quién va a jugar? Bruno Axel.
Pues si quiere un perfil parecido a Luke Bacchio y si prefiere protegerse, puede meter a Ursnes en la banda derecha, que es un jugador más defensivo, y meter a otro pivote en el medio, que no es nada descartable. De hecho, hoy a Ursnes le preguntaban eso en la rueda de prensa y él decía que no sabía quién iba a jugar, pero son dos opciones con las que cambia mucho el equipo, ¿eh? Si quiere un jugador para atacar... será Luke Bacchio y si quiere un jugador para... Bueno, también podría ser Cabral, pero yo creo que si Luke Bacchio está bien físicamente, tiene que ser él. Y luego la opción de meter pues un Richard Ríos al lado de Barreiro en el doble pivote o un Barrenechea en el doble pivote y meter a Ursnes en la banda derecha, que es un jugador que te hace trabajo defensivo y también tiene capacidad de ataque, es una opción un poquito más conservadora que yo creo que se podría plantear José Mourinho.
Por cierto, Luque Bacchio, sí que le he leído unas declaraciones esta mañana, abro paréntesis otra vez, que sí que ha dicho, espero que no sean ciertas el insulto de Mono a Vinicius. Porque sí, si se demostrase, ha dicho Luque Bacchio, compañero de Prestiani, si se demostrase, no se lo podría perdonar.
Es que ya hizo el ridículo, ha dicho Luque Bacchio en la zona mixta.
Sí, al acabar el partido que tú le dijiste, no hace falta más, no hay más preguntas,
no,
señoría.
No,
sí,
dice que no me he enterado de nada.
Pero esta mañana ha dicho eso, ¿eh? Espero que sea mentira, porque si se demostrase que es verdad que le llamó Mono a Vinicius, no se lo perdonaría, dice Luque Bacchio esta mañana.
No han sido días cómodos ni en el vestuario del Madrid, que nos consta,
es que es un tema
ni
muy
en el del Benfica, viendo las caras de los jugadores, el mal trago que ha pasado, que ha salido a sala de prensa esquivando las preguntas, pero sin querer evitar mandar un mensaje en favor de la lucha contra el racismo.
Sí.
No ha tenido que ser fácil ser compañero de Prestiani y de Vinicius en mitad de este conflicto en el que todos son testigos, en el que todos son parte, en el que todos están ahí delante.
Yo vi la rueda de prensa entera de José Mourinho después de la victoria contra AFC el fin de semana, y es una rueda de prensa con un tono muy bajo, con un perfil muy bajo, con el tono en la comunicación. Fíjate que él es una persona comunicativamente que usa muchos cambios de entonación, que comunicativamente es, a mí me parece brillante. Y en este partido, en este postpartido, el tono es muy bajo.
Perfil muy plano, ¿no?
Toda la rueda de prensa es de perfil muy, muy bajo.
Pues nada, me he acordado de lo de Luque Bacchio por eso. Pero, sin más, es una de las novedades que podría meter Mourinho mañana en el 11 titular, en lugar de Prestiani. En un Benfica, Bruno, que se agarra a la Champions porque tiene poco más a lo que agarrarse esta temporada, ¿no?
Sí, es verdad que ha mejorado un poco su momento clasificatorio, su nivel en Liga Portuguesa en los últimos tiempos ha mejorado, con algún pinchazo además del Porto, se han acercado ahí en esa pelea por el título, pero todavía está muy lejos, eliminado en las copas. Ahora mismo Porto es líder con 62 puntos y el Benfica, que tiene por delante también al Sporting, que segundo, tiene 55, estamos hablando de 7 puntos de distancia y tener que remontar a dos equipos, tiene la Liga Portuguesa muy muy complicada. Pero es verdad que eliminar al Madrid en Champions, no te voy a decir que justifica toda la temporada para Mourinho, pero prácticamente, evidentemente, tienen todos los huevos puestos en esta cesta, que para ellos es casi partido de todo nada, exacto, y una final. Sí,
es su gran partido, aunque la ventaja es para el Madrid 0-1. Y en el Madrid, ya lo has dicho, Romero, Gonzalo por Mbappé, no hay mucho más, ¿no? Que no hay muchas más novedades.
No hay mucho más.
Ni
cuando
dónde elegir,
no está Mbappé, es lo mejor que le ha salido deportivamente hablando, tanto a Arbeloa como a Xabi Alonso. Yo creo que con el 4-4-2 que ha metido, con Valverde en el centro del campo y con Gonzalo en compañía de Vinicius, que como bien ha recordado Meana, pues menos mal que en el partido de ida no vio la segunda cartulina amarilla, porque si la llega a ver la segunda cartulina amarilla, el Real Madrid se hubiera jugado la temporada sin Mbappé y sin Vinicius mañana.
Pues nada.
Y el banquillo, sí. Banquillos. Yo es que con las lesiones, y ojo a los sancionados, ¿eh? Mañana si viene amarilla.
A los apercibidos.
Vinicius está percibido, ¿eh? Si mañana ve una tarjeta amarilla,
en caso de ganar se pierde la ida de octavos.
De octavos de final. Carreras.
En esa no hay riesgo casi con la de Vinicius.
Tchouaméni, bueno, y luego lesionado que está Dinausen, ¿no? Rodrigo sancionado y medio lesionado. Y bueno, pues Mbappé, Bellingham, Militao y Ceballos lesionados. O sea que es que el Madrid, mañana en el banquillo, pues salvo Brahim y Mastantuono, si algún problema tiene, alguna curva que se puede presentar en un partido de Champions, no tiene mucho en el banquillo.
En caso de que el Atlético pase, o sea, en caso de que el Atlético pase, no, el Atlético al haber pasado le tocará o Tottenham o Liverpool. En caso de que el Madrid pase, o el Sporting de Lisboa o el Manchester City. El que le toque al Madrid será el que no le toque al Bodoglin, porque el Bodoglin se va a enfrentar también o al Sporting de Portugal o al Manchester City. Bodoglin, que has estado comentando en la tele y que sigue siendo la gran sensación en Europa, Axel.
Sí. 4 victorias seguidas contra Manchester City, Atlético de Madrid y las 2 contra el Inter.
No está mal, ¿eh? No está mal.
No. Además, con la liga parada.
Ya.
Sí, con el mismo 11, de hecho, en los 4 partidos. No ha hecho,
no ha cambiado ni uno.
No, en ninguno de los 4 partidos. Y además hace los cambios bastante tarde porque, bueno, creo que hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. Y la verdad es que es cierto, han tenido un componente de fortuna, porque el Inter ha fallado ocasiones muy claras en los 2 partidos, hoy especialmente. ha tenido mucho dominio. Hoy el que haya visto el partido por primera vez al Bodo no habrá visto al Bodo habitual. Hoy ha defendido mucho más, metido atrás, ha tenido muy poco balón. El Bodo es un equipo que normalmente es muy atrevido, muy ofensivo, sale jugando con la pelota, ataca con muchos. Hoy realmente ha ido a protegerse. Y bueno, ha sobrevivido, ha aprovechado un error de Akanji muy grave para meter el 0-1, una contra para meter el 0-2 y aguantar, sí. Aguantado y ha hecho historia absolutamente, pero es un equipo que viene trabajando muy bien los últimos años, esto no es de ahora, ha hecho grandes temporadas en Europa League y en Conference y con un entrenador que para mí es el gran arquitecto de este éxito, que está sonando ya para equipos en Alemania.
No me extraña.
Y que vamos a ver qué futuro tiene Chetil Knudsen, porque estuvo a punto de ir al Eintracht, al final fue al Berriera.
Sí.
Pero ha renovado, ¿no, Axel?
Sí, pero a mí me dicen que hay otros equipos alemanes que están muy encima, muy encima de Chetil Knudsen. Vamos a ver. Es evidente que mejorarlo de esta temporada va a ser difícil.
Ya, y tanto.
Entonces, habrá que ver si él, qué decisión toma. Tampoco es jovencísimo, ¿eh? Es un entrenador ya con bastante recorrido. O sea, no está empezando ahora. Así que mucho interés por ver qué hace.
Se ha cargado al Inter, que luego acabó marcando 1-1-2, pero en la ida había ganado también 3-1 el Bodoglin. Y se han cargado al Nápoles en la fase de liguilla. Y ojo mañana al Atalanta, Bruno y Pablo Pinto. Y a la Juve, porque se puede quedar sin equipos italianos, ¿no? La Champions.
Y eso nos vendría bien, pues, la lucha por la quinta plaza.
Sí, pero es Alemania el gran rival, en realidad. Sí. Es Alemania el que está por encima y está difícil. Está difícil. Ha venido bien que el Leverkusen, pese a pasar, no ganara el partido, que eso también cuenta.
Sí.
Y es bastante importante que mañana el Dortmund caiga eliminado en Bérgamo.
Le ganó 2-0 en la ida el Dortmund al Atalanta. Sí, a ver mañana la vuelta. Difícil.
Yo creo,
¿no?,
que puede haber.
Había opciones de que se vieran en octavos los dos Bayer, Leverkusen y Múnich. Así que ahí también podríamos quitarnos a uno.
Sí, de hecho creo que si no juega contra Leverkusen, juega contra Dortmund. O sea que va a haber un duelo alemán.
Y luego está la Juve, que perdió 5-2 con el Galatasaray y que mañana vamos a ver también. O sea que es que pueden caer todos los italianos mañana.
Sí, yo creo que la Juve alguna opción puede tener, porque el Galatasaray es muy inconsistente, tiene 3 goles de ventaja, pero es un equipo que en Europa estamos acostumbrados a verle noches terroríficas a veces y puede haber partido ahí, pero bueno, obviamente son 3 goles los que hay que remontar. La Juve viene mal, viene de perder también el fin de semana, está discutidísimo Spalletti, podrían cambiar de entrenador por segunda vez ya esta temporada. No olvidemos que para lo del coeficiente las otras competiciones también cuentan y cuentan bastante, o sea, no hay una diferencia extrema entre los resultados de Champions y los otros, y bueno, pues en otras competiciones, Italia tiene a la Roma y,
se nos ha congelado Axel Torres. Hablando del Bodoglin, es lo que te puede pasar, que te congeles inmediatamente.
Y tienen a la Roma en la Europa League.
Y tienen a la Roma en la Europa League los italianos, sí, eso es. Pues nada, los italianos fracasando y el Bodoglin triunfando en esta Champions. Bueno, vamos a ver mañana, la Atalanta y la Juventus, que tienen que jugar la vuelta. ¿Confías en encontrarte mañana a Mourinho, Antón? ¿Te gustaría encontrarte a Mourinho en algún recoveco, en alguna esquina, en alguna
habitación?
No, recuerdo.
Deberías buscarlo.
Recuerdo un larguero con Yago de verano que fue nos reencontramos en un partido Real Madrid United en una gira de verano y a mí no me importaría absolutamente nada.
¿Él te recuerda?
Sí, y fue tremendamente cariñoso.
Y muy educado y muy cariñoso.
Pero yo creo que mañana no va a ir al estadio.
Llévale bombones, hombre.
Yo creo que no va a ir al estadio.
Se va a quedar en el autobús.
Yo creo que sí va a ir al estadio.
Yo también. Un palquito.
A ver.
Yo también.
Yo creo que va a ir al estadio. Lo que creo es que no va a ir donde fue Flick. Que fue a la derecha de la línea de transmisiones de la cadena SER. Pero yo creo que va a ir al estadio.
Bueno, mañana estaremos todo el día pendientes de ver dónde ve el partido Mourinho, porque sí que es una pieza clave en el Benfica.
Nos da 2 vídeos a mediodía mínimo donde esté sentado.
Y además
Mourinho,
vamos a ser serios, ¿no? Pero aparte, Manu, vamos a ser serios. Sí. Aquí están Axel y Bruno, que de fútbol internacional son los mejores. Yo no recuerdo, ¿vosotros recordáis esta pantomima de un entrenador? Ha habido 1.000 millones de entrenadores en la historia del fútbol a los que han expulsado. Y han ido al campo, han dado la charla, se han ido a un sitio,
cabina,
no va a ir al estadio. Sí. Es verdad que muchos no han dado la rueda de prensa, ¿eh? Eso también es verdad, que hay alguno que decide, pero que Mourinho no la ha dado porque no ha querido.
el Bade sí, es el más sí. el que lo dice toda la cara, tal. Bueno, pero no lo ha dado porque no ha querido. Pero yo no recuerdo esta polémica. O sea, no hay ni una vez en la historia del fútbol que se haya expulsado el entrenador y hayan dicho mañana el entrenador expulsado se va a quedar en el hotel. No, el entrenador expulsado ha ido al estadio, ha dado la charla, ha estado en el vestuario y se ha ido a donde ha querido o donde le han dejado.
En teoría no se podía, ¿no? Dar la charla en el estadio.
No, pero sí, lo dice Iturralde, que todos se lo pasan por el forro y todos lo hacen. En teoría no se puede. Pero lo que no
ha entrado en el carrito de la ropa sucia.
Claro, pero no se ha creado nunca el debate de y si el entrenador expulsado se va a quedar viendo la tele con palomitas en el hotel, ¿no? Coño,
lo de encontrártelo
y a donde te toque estar.
En el carrito de la ropa sucia sería
espectacular.
yo donde lo pillase Meana
y llevándolo a la lavandería sería
espectacular. Yo si le veo, donde le vea, meto micrófono de la SER, para donde le vea.
Pues nada, mañana nos oímos y os escuchamos en ese Real Madrid-Benfica que va a ser espectacular. Un abrazo, Romero, Herráez, Meana, hasta mañana. Adiós a Héctor, a Yago, a Axel,
chao.
A Bruno, adiós. A Pablo Pinto, adiós. A Talavera, adiós. A Fullana y a Yago y a todo el mundo. Y ahora me voy a ir a Barcelona antes de ir con nuestro siguiente protagonista. 1:04, venga, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.